Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.
Estás escuchando De Donostia al Cielo, con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com.
¿Qué tal, amigos de Radio Viajera y de Donosti City? Bienvenidos a nuestro podcast de Donosti al Cielo, que hoy, al igual que otros podcasts anteriores, os encamina hacia la ruta del queso Idiazábal. De hecho, hoy emprendo la primera etapa, desde Ordizia hasta Segura. He salido ya de Ordizia, tempranito. Ordizia es un pueblo medieval muy importante dentro de lo que fue el comercio que venía de Castilla y que llegaba hasta el Cantábrico. Pues bueno, localidades como Beasain, como Ordizia, como Tolosa, fueron muy muy importantes. Ordizia es una villa medieval. Pasear entre sus calles ya enseguida nos delata que hay un montón de edificios históricos, su famoso mercado, por ejemplo, que data de 1512, casi nada. Y bueno, en cosa de 3 kilómetros, entre calles, pabellones industriales, quizás sea este el tramo menos de naturaleza de todo el recorrido, pero ya enseguida nos vamos a meter por bosques, prados hasta Olaverría para llegar a Idiazábal y de allí a Segura. Esa será la primera etapa. Hago una escala en Beasain a 40 minutos de tomar la salida, porque en Beasain sorprende cómo entre casas, entre edificios, una pequeña placita que hay aquí, observamos el que es el conjunto monumental quizás más importante de Euskal Herria. Es el único que tiene palacio, ferrería, lagar, albergue. Es Igartza, un sitio muy 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 recomendable, que en mis redes sociales, en el blog donosticity.org, pues en el buscador lo vais a encontrar con muchísima facilidad. Y en Igartza estoy. Esta es la primera parada, sí o sí, de toda esta ruta del queso Idiazábal. David Nieto, muy buenas.
Muy buenas, Carlos. ¿Cómo estamos?
Qué día más bonito me ha salido. Ahora voy para Olaverría, que llaman Balcón del Goierri, y luego Idiazábal, Cuna del Queso, Segura, otra vía medieval espectacular. Pero Igartza, lo primero, sorprendente. ¿Qué es Igartza exactamente?
Pues Igartza es un entorno, es un conjunto monumental que se compone, como bien has dicho, de 5 edificios, que es la guinda del pastel. Por un lado tenemos un palacio de madera de roble, la parte superior, la parte baja de piedra, que data de finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI. Luego tenemos la ermita del siglo XVII, el molino, que actualmente también tiene el albergue, el hospital de los peregrinos del Camino de Santiago.
¿Está en uso todavía?
Sí, sí, está en uso. De hecho, ahora que estamos en el 2022, ahora que la pandemia ya ha dado ya sus últimos latigazos y ya nos está dejando, han vuelto a abrir.
Ah, bueno.
Han vuelto a abrir. Y luego también tenemos la ferrería y, como no olvidar, el Hotel Dolarea, que como tal es parte del conjunto y se mantiene la estructura del lagar.
Bueno, incluso familia, ¿no?, de quienes fundaron el lagar. Yo creo que se mantiene esa tradición de generaciones, ¿puede ser?
Bueno, ahí ya no te sabría decir. Ahí me has pillado, la verdad. Ahí me has pillado.
Bueno, entiendo que este sería un poco el núcleo original de Beasain, ¿o no?
Bueno, la verdad es que Beasain es un pueblo con una forma muy extraña. A diferencia de Ordizia o de Segura, que partimos de núcleos medievales, que Beasain, por el contrario, es un pueblo que nace en el año 1615. Es decir, es un pueblo muy nuevo. Llegamos, bueno, tú has venido desde Ordizia, habrás visto que Beasain es una recta muy alargada, muy alargada. Y es que Igartza, el conjunto monumental de Igartza, tenéis que pensar que está al final del pueblo. Es decir, y encima está rodeado de casas, ¿no?, de tal manera que se hace como una islita en la que de repente llegamos y vemos esta zona. ¿Qué ocurre? Que Igartza y Beasain son dos cosas que en origen eran diferentes, estaban separadas como tal.
Ajá. ¿Pero de qué año data, dices, exactamente Igartza?
Claro, Igartza, lo que es el palacio actual, data de finales de del siglo XV, comienzos del siglo XVI. Aunque como tal, el primer edificio que tenemos aquí es una construcción realizada por el señor de Lazcano, allá por el año 1370-1380, cuando construye una torre que podemos ver a día de hoy los restos de piedra que la rodean.
Vamos, estamos pisando, estamos casi encima de ese, de esta zona, de lo que fue esta torre entonces, ¿no?
Sí, eso es. Y esa torre iba acompañada de un puente de madera. Por tanto, esta era una zona logística clave. ¿Por qué? Por la comunicación en la que tenía. Debido al Camino de Santiago y debido también a la ruta real, al Camino Real, que unía el Reino de Francia con el Reino de Castilla. Así, proporcionando pues ese comercio incipiente que se estaba dando a finales de la Edad Media.
Yo tengo que reconocer que descubrí Garcha no hace mucho tiempo. Vamos, muchas veces venía a Beasain, pero nunca reparas en este choco, quizás por ignorancia, pero lo ves ahí rodeado de casas, antiguamente también de lo que fue una fábrica muy importante que había aquí, que ¿cuál era?
Indar, la fábrica Indar, de Indar.
Y en mitad de todo el cemento aparece de repente este sitio tan antiguo que al visitante le puede llamar mucho la atención.
Sí, como tal es lo que estábamos comentando, y eso se debe al origen dentro de Beasain como de Igartza. Es que Beasain es un pueblo que como tal pertenecía a Ordizia en su origen, luego se independiza en el año 1615. ¿Y qué es lo que pasa? Que Igartza con el paso del tiempo irá perdiendo cada vez más fuerza de lo que fue en su época más gloriosa, en ese siglo XVI, en ese siglo XVII, y al final el pueblo de Beasain, que poco a poco se irá industrializando cada vez más, se acaba comiendo todo este entorno, ¿no? Y tiene esta forma tan extraña en la que tenemos la vivienda más moderna del pueblo rodeando a este conjunto que está restaurado a día de hoy y que nada tiene que ver con, yo qué sé, los recuerdos que puedes tener de hace 20, 30 años.
De noche se ilumina el puentecito, la verdad es que es un bueno, y un poco el recorrido también del propio conjunto, que si yo vengo por primera vez aquí, entro en el palacio donde está la oficina de información, donde estabas tú hace un ratito, ¿qué me voy encontrando parte a parte?
Bueno, pues una de las cosas que te puedes ir encontrando, por ejemplo, dentro del palacio, nada más entrar, es ese patio interior, que es tan único y además que tiene tan poco sentido, porque vivimos en Euskadi, con lo que llueve aquí tenemos un patio interior que encima no es pequeño, encima está dividido en dos plantas, con un balcón interior también muy chulo, ¿vale? Entonces son algunos de los elementos que nos podemos ir encontrando, por ejemplo, al entrar en el palacio.
Donde se hacen también exposiciones, actuaciones musicales.
Se hacen de todo, o sea,
bodas.
Sí, eso es. A día de hoy el Palacio de Igartza, el conjunto de Igartza, mejor dicho, se utiliza como un conjunto cultural en el que se hacen todo tipo de eventos culturales, como bien has dicho, conciertos, teatros, charlas, conferencias, exposiciones e incluso bodas, porque la gente, bueno, pues tenemos diferentes espacios habitados de tal manera que dependiendo de la cantidad, incluso los lunches también, los hacemos en el molino o en el palacio.
El molino me encanta, la parte del molino, verlo por dentro sobre todo, por fuera ya llama la atención, pero verlo por dentro está quizás tal cual estaba en aquellos años.
Sí, porque además el molino lo utilizaron prácticamente hasta los años 80, la familia molinera que vivió allí, prácticamente, bueno, pues nosotros incluso hemos conseguido información por parte de la última molinera, la última propietaria, porque ya tiene 88 años Martina, pero aún así nos contó y nos narró pues cómo ellos trabajaban, cómo ellos vivían, y pese a que modernizaron parte del molino, visitando se puede ver cómo el horno es de 1970, cómo hay máquinas más modernas, podemos ver también cómo se hacía la harina desde el siglo XVI hasta prácticamente ayer, utilizando la misma técnica.
Puede ser que hayáis hecho o hagáis en este momento también aulas para los niños, para hacer talos o así, ¿sí?
Eso es, hacemos talleres de talos, y no solo para niños, sino también para adultos, porque ¿quién no quiere comer, ¿no?, ese plato tan típico de nuestra gastronomía, que es el talo? Pero bueno, luego vamos a las ferias y decimos, ostras, qué precio tan desorbitante, y en sí hacerlo es fácil, lo que tiene, bueno, algún que otro truquillo.
Bueno, dejado para el final otro aspecto muy muy importante de este conjunto, y es que tenéis dentro del palacio es, sí, efectivamente, sí. La única presa musealizada de Europa, sí. Cuéntanos.
Eso es un poquito la joya de la corona, y es que al final la presa de madera se encontró tras la riada del 83, la cual pues tú la recordarás mejor que yo. En aquella riada apareció de la nada en mitad del río, apareció pues lo que suponía ser una presa de madera que se utilizaba para detener el agua y desviarlo mediante el canal de agua y así llevarlo al molino y a la ferrería.
Canal de agua que está aquí todavía, ¿no?
Exacto, exacto, y con el que podemos poner el molino en marcha, y actualmente lo ponemos en marcha gracias a ese canal.
¿Cómo se sacó toda esa presa para luego traerla aquí? Porque tiene que costar.
Pues los arqueólogos estuvieron durante el 84 haciendo todas las excavaciones y fueron datando la madera poquito a poquito, y luego la embalsamaron y le dieron un tratamiento y la guardaron en un almacén durante 20 años. Es que esto es algo muy curioso, Carlos, que la gente viene aquí y ve este conjunto y dice, qué bien mantenéis las cosas, y les digo, perdón, pero hace 20 años el conjunto de Igartza estaba para caerse.
Sí, sí.
Estaba todo hecho, vamos, casi en ruinas, de tal manera que, pues bueno, la presa se trajo de vuelta a Igartza cuando ya Igartza estaba restaurado. Por tanto, hasta el 2011 estuvo guardado ahí en un almacén del polideportivo. Tiene una historia bastante curiosa.
Sí, sí, pues este es prácticamente el primer sitio de parada obligatoria. Bueno, Ordizia ya tiene lo que hemos salido de los primeros metros, pues merece una visita. Si es en miércoles, más, porque veréis el mercado en plena ebullición. Pero la siguiente parada tiene que ser sí o sí en Igartza, o sea que si os programáis bien esta primera etapa de la ruta del queso, que se puede hacer en 4 horas con paradas, pues oye, os tomáis 6 horas, pero aquí, previa cita, hacéis una visita guiada con David Nieto, con todo su equipo, y es algo que os va a encantar, que va a merecer la pena, sin ninguna duda. Y a partir de ahora que me voy a encontrar ya subiendo a Olaverría, ya entiendo que por prados y tal.
Sí, ahora vas a ir poco a poco cambiando el entorno, aunque como tal, lo que es el núcleo industrial no lo vas a abandonar en ningún momento, porque el Goierri, otra cosa no, pero tejido industrial tiene hasta arriba.
Sí, pero bueno, es curioso porque efectivamente tiene mucha industria, pero luego te metes ya en zonas más de naturaleza y dices, jo, estoy en otro mundo aquí.
Se combinan ambas, para mí se combinan ambas de una manera, pues bueno, bastante equilibrada, vamos a decir.
Muchas gracias, David.
Muchas gracias, Carlos.
Bueno, pues esta es parte de la primera etapa de la ruta del queso entre Ordizia y Segura. Os iremos contando, ¿eh? Tendréis diferentes podcasts aquí en la aplicación de viajes, la mejor que hay. Premio Gordo ha recibido recientemente, ¿eh? En Radio Viajera y también las redes de Donosti City. Desde Donosti, desde Beasain en este caso y desde el conjunto Igartza, un saludo de Carlos Bengoa. ¡Agur!
Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.